Marta de Baile, solo por W Radio 96.9. Estamos donde estés.
Son exactamente las 12:06 de la tarde. Estamos de regreso en W Radio. Y agárrense. Bajo advertencia no hay engaño. Viene fuerte el tema y Mario trae un mazo en la mano que ya se lo vi ahorita en Zoom. Hoy vamos a hablar de la autorregulación emocional. Si todos ustedes han sido víctimas de sus emociones, tristeza, furia, rabia, enchile, depresión, melancolía, miedo, angustia, ansiedad o cualquier otra emoción, y han tomado decisiones y siguen tomando decisiones en su vida, de las cuales siguen pagando el precio hasta el día de hoy, arrepintiéndose hasta el día de hoy, tienen que escuchar de lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Sabes cómo le puse yo, como diría mi amigo Leo Kurchenko? ¿Cómo? El autogobierno emocional.
Ándale, pues. Sí, sí, exactamente. Que no deja de ser una autorrebelión, ¿no? Porque se nos rebelan las emociones y tal cual como en una revolución, pues ya no sabemos ni dónde escondernos y qué vamos a rescatar. Piensen en esto, cuentavientes. Les voy a poner tres ejemplos para que cada uno de ustedes reflexione y si quieren nos diga ahí a través de las redes qué cosa haría en cada situación. Ahí les va. Imagínense la primera. Vas con mucha prisa a tomar un avión, porque además ya se te hizo tarde, por eso vas deprisa, no porque realmente te hayan avisado que te vas ahorita. Se te hizo tarde porque estuviste haciendo cositas. Entonces llegas corriendo al aeropuerto y la persona que te atiende en el acceso te dice, como debe ser, a ver, su boleto y su identificación. Tú ya lo llevas en la mano hasta orientado para que lo pueda leer. La persona lo toma, se le queda viendo, voltea a ver el registro, como que la maquinita no le pita bien y nomás algo parece que no está bien. Tú sabes perfecto que tu identificación y tu boleto no tienen ningún problema, pero la persona que te va a dejar pasar no te deja pasar porque se le queda viendo, te voltea a ver la maquinita. ¿Qué haces en ese caso? Ya el avión, ya te vocearon tres veces y nada más no has pasado el filtro. ¿Qué hacen, cuentavientes? Le amenazan a la persona, le suplican, se enojan, lo avientan, acaban detenidos en el aeropuerto por armar un escándalo. Dicen, bueno, pues yo tuve la culpa por llegar a las carreras también. ¿Qué es lo que hacen? Empiezan a vociferar, okay. Eso me pasa por venir a un aeropuerto de quinta, esto no me pasaría en Singapur.
Yo le suplico, me hinco, me arrastro y le lloro.
Ahí está un ejemplo, para que nos contesten los cuentavientes. Ahí les va otro. Estás con tu pareja en la casa, ya ven en este confinamiento que casi no pasa. Tu pareja, como ya está harta de tanto encierro, pues le gusta poner su música a todo volumen y a cantar a todo pulmón, lo que a ti no te gusta mucho. Ya le has pedido muchas veces que le baje. ¿Por qué? Porque pues, le pone muy fuerte y no te deja concentrarte. ¿Pero qué crees? Que esta vez, cuando le pides por enésima vez que le baje el volumen, no solamente no le baja, sino que ni te voltea a ver, y le sube todavía más. ¿Qué haces en ese caso? Le azotas un sartén en la cabeza, un mazo, lo corres de la casa, te vas, pides el divorcio, cometes un crimen pasional en ese momento, lloras, te desesperas, te encierras en el baño, le aplica la ley del hielo. ¿Qué haces en un caso así? Y último ejemplo. Te acabas de encarnar en Pantera Mutante con tu hijo porque descubriste que tu celular estaba roto. Y tú juras que nadie más que él lo pudo haber agarrado y lo pudo haber roto. Él, por supuesto, lo niega. ¿Qué haces cuando te descubres eso? Porque él lo negó y tú juras que fue él. ¿Qué haces? Le dices que es un mentiroso, lo castigas, le pegas, le dices que no van a alcanzarle la vida y los trabajos que tenga para pagarte tu valiosísimo celular StarTAC. ¿Qué es lo que haces? Ahora, imagínate lo siguiente en una variante. ¿Qué tal si ese teléfono te lo hubiera roto el hijo de una amiga? ¿Habrías reaccionado igual con el hijo de alguien ajeno? Y todavía mejor, ¿qué tal que descubres al final que realmente no fue tu hijo el que rompió el teléfono? Que tú lo dejaste mal puesto en la mesa y que la zarigüeya australiana que tienes por mascota lo tiró, pero tú ya le dijiste a tu hijo que era un mentiroso, que era un asesino, que era que no le importaba nada, que pensaba que las cosas materiales no costaban, que perdía que trabajara, y resultó que te enteraste que no fue él cuando tú ya habías jurado y te habías puesto de verdad hasta con los colmillos de fuera. Ahora, ¿qué haces ya que descubriste que no fue? ¿No dices nada? ¿Le dices, pues, qué querías? ¿Cómo quieres que reacciones si tú rompes todo? ¿Le pides perdón? Todas estas situaciones, cuentavientes, la del aeropuerto, la de tu pareja poniendo la música a todo volumen, la del teléfono roto donde jurabas que había sido tu hijo, todas estas situaciones y otras que de seguro les están pasando por la mente, son un buen ejemplo para que ustedes conozcan cuáles son sus estrategias habituales de regulación emocional. Es decir, todos tenemos estrategias de regulación emocional. ¿A qué me refiero? Todos encontramos la manera de buscar calmarnos y regresar a un estado de equilibrio. Lo malo es que muchas veces las estrategias que hemos aprendido y desarrollado de regulación emocional acaba siendo peor, como dice el dicho, el remedio que la enfermedad. Porque por un lado puede que sí te calmes después de que le vomites a tu pareja, a tu hijo, todo el odio que sientes adentro, pero ¿qué crees? Acabas por arruinar la relación. Acabas por acusar injustamente a una persona. Y poco a poco, conforme vas aplicando estas estrategias, porque no conoces otras, ¿no? Más que el jaloneo, el insulto, la cachetada y el escupitajo, no conoces otras, y las aplicas, no por maldad, de verdad, es porque de verdad no conoces otras. Entonces, pues es natural que con muchas personas tengas malas relaciones, estés insatisfecho y acabes sintiéndote culpable o muy triste, porque al final no acabas bien.
Creemos que es totalmente normal reaccionar a lo que sientes.
Y reaccionar como reaccionan. Porque miren, uno siente lo que siente y eso es inevitable. La cuestión es cómo reaccionan ante lo que sienten. Yo me acuerdo que tenía una paciente que me decía, oye Mario, los terapeutas no deberían irse de vacaciones, era en diciembre. Y le digo, ¿por qué? ¿Qué te pasó? No, hombre, mandé a mi esposo al hospital, me hizo enojar y le reventé un palo en la cabeza y le tuvieron que dar 3 puntadas. Le digo, ¿y por qué hiciste eso? Y me contesta muy natural, porque estaba yo enojada. Y yo le digo, ok, ya sé que estabas enojada, pero ¿por qué le pegaste con el palo en la cabeza? Se me queda viendo con extrañeza y me dice, Mario, porque estaba yo enojada. Le digo, ya lo entendí. Nada más dime, ¿por qué estando enojada le reventaste palo en la cabeza? Me miraba con ojos de extrañeza y me dice, o sea, Mario, no entiendo tu pregunta. Pues, ¿tú qué haces cuando te enojas? Yo le digo, pues yo lo digo. Y me dice, o sea, ¿tú no agarras un palo? Le dije, no. Y se quedó impactada. O sea, ¿cómo que hay otra posibilidad de enojarse y de demostrar el enojo sin un palo en la mano? Bueno, obviamente, por ridículo que pueda parecer el ejemplo, es real. Hay personas que piensan que hay una reacción lógica y normal, claro, ante cualquier sentimiento. Me enojo, pego. Me enojo, claro, insulto.
Oye, ¿pero por qué le dijiste que su mamá era una alcohólica y que por eso ella estaba traumada? Pues es que
exacto.
Me enojó.
Claro.
Sí, por eso. Pero aunque estabas frustrada, ¿por qué usaste ese secreto que te dio para darle la madre?
Exacto.
Güey, es que me sacó de quicio. Sí, por eso. Pero aunque te haya sacado de quicio, ¿por qué usas esta arma tan
dolorosa,
tan delicada para darle la madre?
Sí.
Güey, porque me puso ya al borde.
Es como si fuera lo lógico, ¿me explicó?
Claro.
Como si fuera lo lógico. Oye, ¿por qué le pegaste a tu hijo? Me hizo enojar. Sí, pero ¿por qué le diste una cachetada, hombre? No, esto ya no sé. No, pero pues es que, ¿qué querías que hiciera? Hasta lo preguntan así. Fíjate, hay muchas variantes. Ahorita seguramente alguien que nos está oyendo, que oye esto, que ¿de qué están hablando? Va a decir, ay, sí, como si ustedes cuando se enojan no reaccionaran mal. A ver, es lo mismo. ¿Qué más da cómo reaccionemos nosotros? La pregunta, cuentavientes, es cómo reaccionan ustedes,
claro,
cuando están bajo el dominio de emociones. El nombre técnico es de valencia negativa, es decir, como el enojo, la tristeza, la frustración, la desesperación, el enchilamiento, los celos, ¿cómo reaccionan con los celos?
Oye, y hay gente que nace naturalmente emocionalmente gobernada, y hay gente que lo aprende con los años. ¿Cuántas veces, Rebeca, de enchiladas no nos bajamos de un coche en el periférico?
Claro. Esa puerta, que además es horrible tener ese filito raspado de los coches. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces los que nos están escuchando de verdad le han tirado la ropa al marido? Son casos reales.
Para acabar pronto, ¿cuántos no le han ido a rayar el coche al exnovio o a la exnovia?
O tirarle, por ejemplo, huevos.
Claro. ¿No? A tirarle huevos, a mandarle mensajes intimidatorios a su buzón con un distorsionador de voz. Ese tipo, claro, de cosas. Miren, todos nacemos con un temperamento, eso es cierto. Pero a regular las emociones se aprende. Por ejemplo, los bebés no tienen mecanismos de autorregulación emocional maduros como los nuestros, pero tienen los suyos. ¿Qué hace un bebé cuando tiene hambre, cuando está enojado? Llora, hace berrinche, ¿no? ¿Por qué? Porque esos son sus mecanismos. Es decir, si siento feo porque tengo hambre y no me dan de comer, voy a meter un chillido infernal para que vengan a atenderme. Obviamente, si no maduramos, el resto de la vida vamos a estar emitiendo chillidos infernales y haciendo berrinches porque no aprendimos otras estrategias de regulación emocional. Y a todo esto, ¿qué es la autorregulación emocional? Que creo que con los ejemplos ha quedado claro, pero hay que decirlo. La autorregulación emocional es un proceso a través del cual cada persona es capaz de influir. Fíjense, cuentavientes, porque luego dicen, es que yo ya soy así. No, cada uno es capaz de influir en la manera en que siente las emociones, cuándo las siente y cómo se experimentan y se expresan esos sentimientos y emociones. La regulación emocional puede ser automática, ya cuando tienes cierta proeficiencia, ya no tienes que pensar y dices, no, a ver, no voy a aventarle un palo en la cabeza. Puede ser controlada cuando dices, tengo ganas de matarlo, pero no lo voy a matar, nada más lo voy a dejar malherido. Puede ser consciente cuando te das cuenta de, ya me estoy enchilando, mejor ya no voy a tocar este vals, porque ya sé que si me meto en esas aguas, esto va a acabar mal. O puede ser inconsciente, donde tú mismo sin darte cuenta, ya sabes que cuando hay bronca, mejor pones distancia, mejor haces una pausa, porque si no ya sabes cómo va a acabar la cosa. Estos mecanismos, como dije, son naturales. Y la autorregulación emocional, es que hay tantas oportunidades, cuentavientes, que de veras no sé cómo decimos que no podemos hacer nada. Miren, podemos regularnos antes de que venga la emoción. ¿Cómo? Por ejemplo, evitas situaciones o posibles reacciones conocidas. Por ejemplo, dices, híjole, y voy a tener junta con mis hermanos, ya sé que mi hermana Lupita se va a poner bien intensa, ya sé. Mejor no voy a tocar ahorita ese tema con ellos, o mira, mejor voy a estar así como más a la distancia, porque si no, ya sé cómo acabamos. Újole, va a haber junta con el jefe y los de finanzas ya van a salir ahí con que los de mercadotecnia tenemos la culpa y cómo gastamos. Y ya sé que siempre acabo poniéndome bien intenso y ya estoy amenazado. Mejor, ¿sabes qué? Me la voy a llevar en paz y luego hablo con el jefe acá en corto, porque estos cuates siempre me echan tierra. Es decir, puede ser antes, evita situaciones, te alejas de personas que sabes que te ponen muy intenso, te acercas a otras que te calman, eso es una buena idea. Puede ser durante el momento, con estrategias de autocontención emocional, dices, a ver, ya estoy muy mal, a ver, voy a agarrar una respiración, ay, me voy a tomar un traguito de agua, voy a ir al baño, voy a hacer una pausa, ¿por qué? Porque si sé que no hago esto, me voy a ir como gorda en tobogán y después esto va a explotar. E incluso podía ser después del momento. Vamos a pensar que ya explotaste, vamos a pensar que ya le reventaste a tu pareja un palo en la cabeza y estás en la sala de espera de urgencias esperando que le cosan por cuarta vez el cráneo, que ya lo tiene bastante maltrecho. Bueno, en ese momento podías pensar, a ver, ¿por qué hago esto yo? ¿Qué cosa podría ser diferente la próxima vez? A lo mejor alejarme del palo o decirle, mira, ya no le sigas porque ya sabes cómo me pongo. A lo mejor buscar ayuda terapéutica. A lo mejor plantearme de que este es el tipo de persona que no quiero ser. Aún después, entonces, cuentavientes, antes del evento, evitando situaciones que saben que lo sacan de sus casillas, durante del evento, tomando respiraciones, poniendo pausas, o después del evento, como recapitulando, como viendo la película en otro escenario y con ustedes con otras reacciones, podemos empezar a construir una mejor autorregulación emocional y a desarrollar mejores estrategias. Ahora, hay personas que dicen, no, Mario, pues es que eso es muy complicado, porque pues uno, a ver, al momento del calor, uno actúa. Ya vamos mejor a quedarnos así. Total, la gente ya nos conoce cómo somos. Miren, ¿por qué es importante la autorregulación emocional? Es más allá de que mandes a alguien al hospital o de que termines divorciado o corrido del trabajo. Los estudios sobre la autorregulación emocional nos dicen que hay una correlación positiva muy importante, es decir, hay una relación directa entre la regulación de las emociones y el manejo de la depresión, por ejemplo. Hay muchos estudios que afirman que ciertos procesos depresivos se desencadenan porque no tienes una buena autorregulación emocional. También las personas que tienen más ansiedad en la vida son precisamente personas que no pueden regular sus emociones y dejan que esta imaginación y estos pensamientos catastrofistas hagan nido en sus cabezas.
Claro.
Importa mucho la regulación emocional, cuentavientes, porque vivimos en sociedades. Y las sociedades, para vivir en sociedad, en la que sea, no es que, ay, Mario habla de la alta sociedad, hablo de la sociedad que sea. Para vivir, hasta para andar en el metro, en el aeropuerto, caminando en la calle, necesitamos regulación emocional porque necesitamos poder controlar nuestras emociones, poder regular nuestras emociones, si queremos ser aceptados, si queremos ser apreciados y no acabar o en un psiquiátrico o en la cárcel. ¿Por qué? Porque no regulamos nuestras emociones.
Claro, mira, aquí dice una cuentaviente, Angie, las emociones me gobiernan. Siempre estoy viviendo con el pensar que si hubiera reaccionado de manera más sensata, no estaría ya tan hundida. Porque
así
una
es.
Decisión tomada desde una emoción te lleva a otra y cada vez es peor, con un remordimiento y un arrepentimiento al día.
Es un vórtice. Y mira, yo aquí le diría a Angie una cosa. Angie, nada más haz este pequeño cambio lingüístico. No digas las emociones me gobiernan. Di, yo he permitido ser gobernada por mis emociones. Ese pequeño cambio lingüístico ya te da una posibilidad.
Y ojo, quiero hacer una aclaración importantísima, Cari. Dice, yo era de las personas que me quedaba callada por todo, por llevar la fiesta en paz. Uh-huh. Pero ya no, yo lo digo de manera tranquila o dejo que se me pase el enojo, pero ya si la otra persona me empieza a ofender, ya me defiendo. Hay una línea, y adivinen qué, no es nada fina, es bastante ancha, entre quedarte callada y ser víctima de tus emociones.
Claro, claro. Porque quedarte callado, miren, es que lo decíamos, fíjate qué curioso, Marta, lo decíamos antes de entrar al aire, ¿no? Es que deberíamos saber en qué momento hablar, en qué momento callar. Si callas cuando deberías haber hablado, no es una buena estrategia de autorregulación emocional. Si hablas o hablas de la manera que hablas, cuando no deberías haber hablado o deberías hablar de otra forma, también es una pobre estrategia de autorregulación emocional. La vida es mucho de timing, el timing y la manera. Entonces, es cierto, quedarte callado, porque muchas personas piensan que tener regulación emocional es soportarlo todo, ¿no? Que nada te duela, que nada te enoje, que todo te pase como de noche. No, eso no es verdad. Hay veces que toca decir basta, hay veces que toca esperar, hay veces que toca actuar. Y la autorregulación emocional nos permite elegir la mejor manera en la dosis adecuada de actuar ante cada situación. Cuando no tenemos buena autorregulación emocional o no tenemos buenas estrategias, actuamos de más, actuamos de menos, actuamos a destiempo o no actuamos del todo.
Y actuamos.
Eso, exactamente. Esa
Oye,
es la, la.
Aquí lo dice muy bonito Susana Domínguez, la frase que dice: No matter the situation, never let your emotions overpower your intelligence. No importando la situación, nunca dejes que tus emociones le ganen a tu inteligencia.
Es correcto.
Qué bonito,
miren,
Jesús, gracias.
Muy bonito. Miren, cuentavientes, ya sé que algunos de ustedes también están diciendo, Mario, Marta, es que yo no puedo controlarme porque yo soy así.
Claro.
A ver, no son así. Así se han permitido estar siendo. Ya decir yo soy así, ya de entrada, eso también es una estrategia desadaptativa que implica no solamente, según ustedes, que nada se puede hacer para cambiar, sino que además no importa el impacto que nuestra expresión emocional tenga en nosotros y en las personas que nos rodean. No somos de una manera en particular, nos permitimos ser más de una manera que de otra. Y nuestras experiencias emotivas y nuestras respuestas emocionales están muy ligadas a lo que nuestro cerebro aprende. ¿De qué, quién que aprende nuestro cerebro? De nosotros mismos. Uno siempre piensa que aprende de afuera, pero el cerebro también aprende de nuestras reacciones. Y si nosotros nos permitimos reacciones desbordadas, nos permitimos reacciones inoportunas, nos permitimos reacciones desproporcionadas y exageradas y dañinas, nuestro cerebro aprende que esa es la manera de reaccionar. Y la próxima vez ya ni lo tenemos que pensar, ya en automático reaccionamos de la manera que le enseñamos a nuestro cerebro a reaccionar. Podríamos decir que nuestras experiencias emotivas del presente van a determinar nuestras respuestas emocionales del mañana. Esa es una, vamos a decirlo así, una verdad neurológica, y la repito.
¿Cómo te la decir?
Nuestras experiencias emotivas del presente van a determinar nuestras respuestas emocionales de mañana. Todo lo que nos permitamos hacer hoy se va a volver una tendencia. Y piensen en esto, cuentavientes. Lo que empezó con un impulso, con el impulso de gritar, con el impulso de encerrarte, con el impulso de quedarte callada, se fue volviendo una tendencia, porque le enseñaste a tu cerebro que esa para ti era una forma, una estrategia de regulación. Entonces, los impulsos generan tendencias y las tendencias generan hábitos. Lo mejor es parar las cosas en el impulso para no tener que erradicar una tendencia, porque modificar un hábito cuesta mucho más trabajo. No es imposible, pero lo mejor es, ahora sí, como dice el dicho por ahí, no hay que dejar que crezcan los enanos, es decir, que no se hagan grandes las emociones desbordadas, hay que atacarlas cuando todavía son tiernas y son pequeños impulsos a los que podemos decir, no, voy a enojar, sí, pero no voy a azotar la puerta. También recuerdo brevemente, tenía una paciente que ya un día llega a terapia, se sienta y me dice, Mario, vengo devastada, ¿qué pasó? Soy un monstruo. Fíjate que le di una cachetada a mi hija de 4 años.
Ay, Dios mío.
Y yo le dije, ¿y por qué hiciste eso? Me dijo, porque me enojé mucho porque no se quiso poner la ropa porque ya me urgía irme a trabajar, no se quería vestir y le pegué. Se puso a llorar con tanto sentimiento, me dijo, que le dije, hija, te juro, no llores ya, por favor, perdóname, te juro que nunca me voy a volver a enojar. Y le dije, ¿y por qué le juraste algo que no vas a poder cumplir? Me dice, Mario, es que le pegué. Sí, ya sé que le pegaste, pero eso no tiene que ver con tu enojo. Tú tendrías que haberle jurado, hija, por supuesto que en la vida me voy a enojar muchas veces y muchas veces contigo, pero te puedo prometer una cosa, que la próxima vez que me enoje, no te voy a volver a pegar. No se trata de jurar que no vamos a sentir, se trata de jurar que con lo que sintamos no le vamos a causar daño al otro, no nos vamos a causar daño a nosotros y no le vamos a causar daño a una relación. Claro. Eso sí se puede jurar y cumplir.
Claro. Oye, están ustedes hoy, pero de verdad, en todo su esplendor. Dice Stephanie, nadie te lastima, nadie te hace enojar, nadie te saca de tus casillas sin tu permiso. Nosotros elegimos a quién le entregamos nuestras emociones. Nadie es responsable de la forma en que actuamos. Vamos a extrapolarlo con la gente que es físicamente abusiva. ¿Por qué le pegaste a tu mujer? Es que me hizo enojar. Como si la otra persona es responsable de cómo decidimos nosotros actuar. Como que si no fuera una decisión consciente, volar un chingadazo o no.
Como si hubiera un script de la vida que te dice, el día que alguien te va a enojar, suelta un guamazo.
No, o como que si tu mano tuviera vida propia.
Además, sí. Pero más allá, es como si fuera lo lógico, como si no hubiera otra posibilidad, como si cualquier otra reacción fuera inadecuada. Y mucha gente lo piensa. No, es que si lo dejo se me va a subir a las barbas.
Claro.
Más vale un estate quieto. Es como decían antes, ¿no? Los papás, más vale un golpe a tiempo. A ver, ¿a tiempo de qué? ¿Cuándo es tiempo de un golpe? Claro. Nunca es tiempo de un golpe.
O sea, lo que vamos es, nunca le debes entregar a alguien más el poder de ser la peor versión de ti mismo.
Claro.
Ok, regresando, ¿qué vamos a hablar?
Regresando, vamos a hablar de si lo que hay que hacer es no demostrar y sobre todo, ¿cómo podemos empezar a autorregularnos? Eso es lo que nos interesa. ¿Qué estrategias podemos implementar?
Al volver, no se vaya.
Mañana, en exclusiva, Marta de Baile.
How strong and clear your calling has been.
Michelle Obama.
For me, it started with appreciating and valuing my voice.
La entrevista más esperada de esta temporada.
We let our children speak their truth and ask questions and explore things that maybe were taboo when we were growing up.
Marta de Baile, entrevista a Michelle Obama.
How important it is, no matter what age the audience will be, to find your purpose in life.
Mañana, miércoles 14 de abril, 10 de la mañana. Solo por W Radio.
Estamos de regreso en W Radio, son las 12:36 de la mañana. Estamos hablando con Mario Guerra de algo fundamental para vivir en paz en tu vida y sobre todo con respecto a otras relaciones, que es la autorregulación emocional. Y ojo, a eso vamos. No estamos diciendo que uno no puede enojarse, que uno no tiene razón de estar molesto, que uno no tiene razón de estar frustrado. Nadie está diciendo, Mario, que no se vale sentir.
No, claro, claro, de ninguna manera. Lo que uno hace es se pregunta qué hace uno con lo que siente, cómo demuestra lo que siente y si esta demostración de lo que se siente ayuda para lo que se quiere. Es decir, primero para poder nivelarse internamente, regresar a un estado de relativo equilibrio, pero también para hacerle saber a otros qué es lo que estamos sintiendo, porque eso es la autorregulación emocional también. Es una de sus funciones. Nos hace saber a nosotros cómo nos sentimos y saber que si esto que sentimos es proporcional a lo que estamos experimentando. Hay otro fenómeno que ocurre cuando falta la regulación emocional o no es afortunada, que se llama el razonamiento emocional. El razonamiento emocional dice, como me siento triste, entonces debe ser que nadie me quiere. Como siento celos, lo lógico es que entonces que mi pareja me engañe. Como estoy enojado contigo, entonces algo me hiciste. Como siento vergüenza, entonces debo ser un imbécil. Eso se llama razonamiento emocional. Es decir, es hacer que lo que se siente corresponda con algo objetivamente real en el exterior, cuando debería ser al revés. Deberíamos ver si lo que está pasando en el exterior corresponde con lo que estamos sintiendo. Pero uno le va acomodando este razonamiento emocional, este atribuirle a lo que se siente la realidad de lo que está pasando, también es una no muy buena. Aquí sí ya le llamaríamos una desregulación emocional. Uno tiene que pensar, a ver, sí, me siento triste, pero no quiere decir que nadie me quiera, quiere decir que hoy estoy triste. Sí, siento celos de mi pareja porque mi pareja me importa, porque me importa la relación, pero no quiere decir que si siento celos necesariamente me esté engañando. Sí, estoy enojado con alguien, pero no es que algo me haya hecho necesariamente, es que a lo mejor amanecí más intolerante, no dormí bien. Esa es otra, cuentavientes. Las emociones están mucho más ligadas de lo que nosotros pensamos comúnmente con el bienestar físico. Es decir, si estás mal comido, mal hidratado, mal dormido, tus emociones no van a tener buenos elementos en los cuales sustentarte. Y lo hemos visto. Cuando tenemos hambre, andamos desesperados, de mecha corta. Cuando dormimos mal, estoy de mírame y no me toques, o ando como en slow motion. Entonces, todas estas partes, y hasta cuando estamos muy contentos, ¿no es cierto? Cuando estamos muy contentos, sí, a ver, una ronda para todos, yo invito, aquí no pasa nada. Entonces, también tener esta perspectiva de pronto desregulada, pues a veces no nos ayuda. Y bien decía Marta, no se trata de no demostrar lo que se siente, no. Es sentir, reaccionar y mostrar lo que se siente de una manera que dé claridad a nosotros y a los demás y que sea adaptativa para nuestros fines. Y los fines de todos en general es estar bien en este momento y en el largo plazo. Otras dos muy malas estrategias de autorregulación emocional es o embotellar o incubarte en las emociones. Embotellar las emociones es justamente eso. De alguna manera, meterlas en una botella, sentarte arriba de la tapa para que no salgan. ¿Pero qué crees? Igual que la sidra, igual que la champaña, cualquier cosa que las agite, vas a salir volando con todo y tapón, porque eso pasa cuando embotellamos las emociones. Llega el momento en que ya no aguantamos más o la situación excede nuestra capacidad de regulación por estar embotellando, y sale y riegas todo y revientas el tepache, como dicen por ahí, para todas partes. Ahora, el otro polo tampoco es sano. Incubarte en las emociones. Imagínense ustedes incubados como adentro de un huevo, adentro del huevo de la tristeza, adentro del huevo del enojo, adentro del huevo del dolor. Bueno, estás incubado ahí como un pollito y te estás nutriendo de todo eso. Y después cuando naces de ese cascarón, eres sensible a todo eso, no quieres que te toquen, no quieres que te digan, todo te hace reaccionar, porque te incubaste en estas emociones. Incubarte las emociones es como abandonarte a las emociones, como si no hubiera posibilidad de modularlas. Entonces, ¿cómo podemos empezar a autorregularnos? Hay diferentes estrategias, unas más viables que otras, pero yo les voy a decir tres cosas que pueden empezar a hacer desde ya. Lo primero es hay que reconocer lo que se está sintiendo, reconocer y nombrar de forma detallada lo que se siente. No solamente es decir estoy enojado, sino también es qué tan enojado estoy, con quién estoy enojado, por qué estoy enojado y qué conviene hacer con mi enojo. Es como yo le llamo ponerle nombre y apellido a las emociones. Porque ahora ya todo lo decimos, ¿no? Todos siempre decimos, estoy enchilado. Decimos, estoy depre. A ver, estoy depre melancólico, estoy depre angustiado, estoy depre enojado. Estoy enojado enchilado, estoy enojado inquietón, estoy enojado pero con un toque realmente como de sarcasmo. Ponerle apellido a las emociones nos va a permitir tener más claridad y no para todo es estar enojado, para todo estoy que me lleva a la fregada. Porque no siempre es así, no siempre amerita. Es como aquellas personas que todo aman, ¿no? Dicen, amo mi café, amo el sol, amo mi perro, amo las plantas, amo mi pareja, amo a mis hijos. Si yo fuera tu hijo, diría, bueno, pues si amas al perro y a las plantas igual que a mí, ya no sé cuánto me amas. Entonces, poder utilizar, mira, me encanta mi café, adoro las plantas, quiero mucho a mi perro, pero amar, solamente a mis padres, a mi familia, a mis hijos, a mi pareja.
Me está doliendo, yo amo todo por
pareja. Sí, pero mira, hay una diferencia. Tú sabes que qué dices cuando dices que amas, ¿me explico? Hay personas que cuando dicen que aman, de verdad sienten que lo aman igual. Sí. Exacto, mira, es muy buen punto este que dice Marta. No es que no se pueda decir eso, es que uno tiene que saber lo que está diciendo. Y eso es bien importante. Sobre todo, mira, si no tienen problemas de autorregulación emocional, hagan lo que puedan, está bien. Pero si ya sabes que los tienes, conviene hacer estas pequeñas distinciones. Entonces, reconoce y nombra de la forma más detallada posible lo que estás sintiendo. Después, hagan un pequeño espacio de verdad, cuentavientes. No es mucho. Son como 4 segundos o 2 respiraciones profundas. Un espacio entre la experiencia emocional, lo que están sintiendo, y la respuesta, la estrategia que todos tienen. No es media hora. Son 4 segundos, 2 respiraciones profundas. ¿Para qué? Para tener tiempo, porque lo decía esta cuentaviente, ¿no? Que las emociones no rebasen tu inteligencia. Pero les voy a decir algo que no nos va a gustar, a mí tampoco me gusta, pero así es. Las emociones son 3 veces más rápidas que el pensamiento. Las emociones viajan en menos de 100 milisegundos por el cuerpo. El pensamiento tarda 300 milisegundos. Y eso quiere decir que el pensamiento y la razón y la inteligencia siempre van a estar en desventaja. Por eso, para dar este piso parejo, tómense al menos 4 segundos o tómense 2 respiraciones profundas antes de reaccionar, sobre todo cuando estén muy de lo que sea, muy enojados, muy alegres, muy tristes, muy solitarios. 4 segundos para que den tiempo a que la inteligencia y la razón alcance a las emociones y permita hacer como alianza. Si reaccionan al momento que sienten, no le dan ya cuando llega la razón, ya explotó todo, ahora sí que ya nomás llega a barrer los escombros, la razón. Se trata de que le den esta oportunidad. 2 segundos, 4 segundos, 2 respiraciones profundas. Y la tercera, que es el método que ocupamos en terapia, la mayoría de los terapeutas, y es un método muy, muy efectivo también, se llama la reevaluación cognitiva, en inglés se conoce como el reappraisal. Muchas veces la experiencia emotiva va llena de pensamientos. Por ejemplo, claro, me tratan así porque ya me vieron la cara de idiota. Ay, claro, mi pareja hace lo que le da la gana porque no me respeta y hasta me odia. Uy, no, mi hijo no me obedece porque es un pequeño delincuente juvenil y yo ya soy su burla. Bueno, háganse esta pregunta. ¿Por qué otra razón tu pareja podría estarle subiendo el volumen a la música a pesar que ya le dijiste que no? Ya sé que tú lo dices que lo hace por fregarte, pero ¿no será que está defendiendo su libertad? Inadecuadamente, claro, no indebidamente, inadecuadamente. ¿No será que también hay algo que le inconforma y su manera es callar y no lo ha dicho? ¿No será que no aprendió a tener autorregulación emocional y por eso reacciona de una manera tan virulenta? Es decir, no solamente hay una explicación a un fenómeno o un hecho, hay varias explicaciones. Y poder encontrar otras explicaciones nos permite reevaluar cognitivamente el evento y puede ser que eso nos ayude a modificar. ¿Qué es lo que realmente estás sintiendo? ¿Es enojo de verdad con tu hijo o es tristeza porque se rompió tu teléfono? ¿De verdad estás enojado con tu pareja porque se quiere pasar de listo? ¿O te sientes triste porque sientes que un pleito más está llevándose esta relación a la ruina? También es saber identificar qué emoción estamos sintiendo y no disfrazarlo todo de miedo o todo de enojo o todo de tristeza. Y sobre todo, las emociones nos dejan ver qué es importante para nosotros. Por ejemplo, si tu hijo te contesta mal, si te dice, no me voy a bañar y hazle como quieras. Y tú dices, ay, hijo mío, a mí nadie me va a hablar así. Cuando contestas y le das un zape, cuando haces eso, ¿qué estás defendiendo? ¿Estás defendiendo la educación? ¿Estás defendiendo la enseñanza de la regulación emocional de tu hijo? ¿O estás defendiendo tu orgullo herido y dignidad de padre? Hay que saber qué estamos defendiendo, porque según lo que estamos defendiendo, es el tipo de emoción que vamos a sacar. Por eso es tan importante hacer esta revaluación cognitiva. Ya nada más para cerrar y resumir. En nuestras manos está, antes, durante e incluso después, sigue siendo muy valioso, de una experiencia emotiva desbordada, poder mirar y pensar, ¿qué voy a hacer la siguiente vez ante una situación como esta? ¿Qué voy a hacer la próxima vez que mi hijo me mienta? ¿Qué voy a hacer la próxima vez que me conteste mal? ¿Qué voy a hacer la próxima vez que mi pareja se ponga en ese plan? ¿Qué voy a hacer la próxima vez que el jefe me hable de una manera desagradable? ¿Me voy a poner a llorar otra vez? ¿O simplemente voy a pensar, ¿y yo qué estoy haciendo en una relación donde la otra persona no me respeta? ¿O voy a pensar, ¿qué será que tengo que aprender como padre o como madre para poder enseñar a mis hijos a modular sus emociones, más allá de tener que amenazarlos con que los vamos a dejar de querer o les vamos a volar los dientes de una bofetada? ¿Cuál puede ser una mejor estrategia? El camino, cuentavientes, de la autorregulación emocional pasa por la desaceleración, para que el pensamiento y la inteligencia alcancen a las emociones que van a toda velocidad.
Mario.
¿Qué pasó?
Es que yo ya quiero que dejen de sufrir por lo que hicieron o lo que dijeron, de verdad.
Por lo que siguen haciendo, porque luego pasa eso, que luego lo siguen haciendo.
Pero te digo una cosa, se los juro que lo digo del corazón porque yo ya pasé por eso. Yo sí era víctima de mis emociones cuando era más joven, ¿eh?
Yo también.
Y unos azotes y unos dramas.
Yo creo que la mayoría, ¿sabes cuándo? En la adolescencia nos pasa mucho esto, y la juventud temprana.
Oye, yo todavía más grandecita, pero yo me acuerdo que mi papá se volteaba y se me quedaba viendo y me decía, hijita, tranquila, todo está bien, y yo, ¡qué horror! Bueno, ¿tenemos curso para autorregularnos o algo similar?
Pero por supuesto, mira, tenemos varios talleres. Tenemos este sábado 17 de abril Relaciones Rotas, que es un taller para personas que justamente a lo mejor por andar desregulados emocionalmente, su relación tronó. Entonces, Relaciones Rotas para aquellos que no han podido levantar cabeza después de una ruptura, para aquellos que todavía tienen relaciones codependientes con alguien y no saben cómo salir de ahí por el miedo o por la posesividad, Relaciones Rotas el 17 de abril. Al día siguiente, Conciencia para Amar, un taller para personas que tienen mala relación de pareja y no le entienden al amor, o que no están solteros y dicen, es que yo ya mejor me retiro del amor porque no le entiendo. No se precipiten, 18 de abril, Conciencia para Amar. El 24 de abril, El Poder del Perdón, un taller para aprender qué es el perdón realmente, no lo que nos han enseñado. ¿Qué es el perdón realmente y cómo poder perdonar o perdonarnos a nosotros si hemos cometido errores importantes en el pasado? Y finalmente, claro, lo que tiene que ver con el tema de hoy, nuestro nuevo taller, un taller que estreno el 25 de abril, domingo, es estreno de este taller, Tu Mundo Interior, un taller para aprender estrategias de autorregulación emocional y entender las emociones como no nos las enseñaron cuando éramos niños ni cuando éramos adolescentes, porque entre que la teoría de las emociones era otra, pero entre que nadie se ocupó de enseñarnos cómo era eso. Entonces vamos a vivirlo juntos, un taller de autorregulación emocional, Tu Mundo Interior, 25 de abril. Toda la información, pues ya saben dónde, en la página de mis amigos encuentrohumano.com, porque siempre hay un taller abierto en encuentrohumano.com.
Te queremos, Mario, te queremos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ti. Son exactamente las 12:50 de la tarde en W Radio. Con esto nos vamos nosotros, pero obvio estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. Mientras tanto, ustedes no se muevan de donde están, porque ahí viene Carlos Loret con Así las Cosas y todo lo que ha pasado en México y en el mundo hasta este momento. ¡Adiós!
¡Bye!